se esparce el socialismo, el totalitarismo, la represión y la miseria por todo el continente americano hasta llegar a los confines del hogar y la conciencia. En Puerto Rico, como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, se ha perdido la capacidad de identificar las premisas inarticuladas, es decir, los mensajes ocultos tras los discursos engañosos y las narrativas torcidas de los políticos, la prensa, la academia y otros espacios de poder. Este podcast sale al rescate de esa casi extinta e invaluable capacidad de discernir. Solo así podremos salir en defensa de nuestra preciada democracia y nuestra libertad, porque el pueblo es el mejor juez, pero solo si se le brinda la información correcta. Bienvenidos. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a La Premisa Inarticulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y seguimos con esta serie de videos que yo estoy haciendo en los cuales estoy explicándoles el contenido de mi informe, porque como ustedes saben hay una agenda para tratar de desviar su atención y que ustedes no tengan contacto con este revelador informe que está hecho simplemente para el pueblo. Así que vamos a continuar con la página 120, que fue donde nos quedamos. Ya pasamos de tratar de darle estructura a la delegación a través del gobernador y de PRAFA, no hubo voluntad. Después trato yo de darle estructura a la delegación internamente, no hubo voluntad. Luego trato de hacer un subgrupo de republicanos, ¿verdad? Dentro de la delegación, un grupito, el grupo de los delegados republicanos para elaborar unas estrategias, no hubo voluntad. Así que finalmente en agosto 8 yo tomo la decisión de irme por mi cuenta. No era lo que yo quería, pero bueno, si no hay voluntad para trabajar por la estadidad en grupo, pues tengo que entonces yo seguir mi camino. Leí una carta que revela la intención del delegado Rosselló en detalle, qué es lo que él está haciendo para resaltar su imagen pública y cómo él le lanza fango al resto de los delegados a través de sus huestes, de las personas que trabajan para él en las redes sociales. Yo les exhorto a que vean ese video anterior, está bien, bien revelador y bien impactante también. Y entonces llegamos a la página 120 de mi informe, que dice la delegación Pan y Circo. Pan y Circo es mantenerte entretenido pensando que está trabajando por la estadidad cuando realmente el PNP no está haciendo nada para avanzarla. Y si alguien tiene alguna información de cómo la estadidad ha avanzado un escalón o cómo el reloj hacia la estadidad ya empezó a contar, a moverse, me traen esa información porque yo no la tengo. Yo no tengo ninguna evidencia de que la estadidad esté más cerca que nunca. Ninguna evidencia. Opiniones muchas, evidencia ninguna. Por eso es que este informe es tan revelador para todos los estadistas y para el pueblo en general, que es el que nos paga. Bueno, pues la cuarta parte dice la delegación Pan y Circo, ¿dónde está estancada la estadidad? Cuarta parte, el problema de la estadidad está aquí. Estoy citando al gobernador en una reunión, por una reunión que yo sostuve con él el 13 de agosto. Y entonces, como les expliqué en el video anterior, cuando yo vi que no había ninguna colaboración en este grupo y que se estaban reuniendo para hacer chistes y que no había ninguna intención de trabajar por la estadidad, yo me voy por mi cuenta y junto con un grupo de profesores, de asesores académicos, de estadistas serios, me di a la tarea de buscar dónde realmente era que estaba estancada la estadidad, de cara a entender primero yo qué es lo que está pasando para poder sentarme con un congresista y hablar. Pues el 13 de agosto... Esta es la agenda, está en mi informe, la agenda que yo compartí con el gobernador Pedro Pierluisi. Tuvimos una reunión en Fortaleza y a esa reunión yo fui junto con estos dos profesores, estas dos personas que le digo que me estaban ayudando. Pedimos que por favor no hubiese fotógrafos allí. Sí puse unas fotos de la reunión porque las pedí para evidencia mía, para poder incluirlas en el informe. Porque yo, nada de las fotos que están ahí, yo las publiqué. Yo no creo en la farándula política. Cuando tú vienes a hacer un trabajo, nosotros no somos funcionarios políticos que hacemos política pública y tenemos que estar informando. Nosotros venimos con una agenda de negociación que deberíamos mantenerla en silencio hasta revelarla en el informe. O si ya ejecutaste, a lo mejor puedes compartirla posterior. Pero aquí está la evidencia, página 122. Y aquí... Yo le puse un título a esta reunión y dice preparando soldados para una guerra unilateral. ¿Por qué yo pongo este título? Porque verdaderamente la delegación no tiene un norte. La delegación, el objetivo para el cual fue creada esta delegación, es un objetivo falaz, es un objetivo que es ficticio, ¿verdad? Decirle al Congreso, o sea, decirle al pueblo, estoy creando esta delegación como hicieron los otros estados, te da a ti la impresión de que la estadidad está muy cerca cuando no lo está. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que tenemos que ir al Congreso, entre otras cosas que podemos hacer, vamos al Congreso a exigir al Congreso que actúe sobre el mandato del 3 de noviembre de 2020, cuando eso tampoco es real, eso no es viable. Entonces, yo me reúno con el gobernador y digo, pues entonces esto es una lucha unilateral de un solo lado. El Congreso aquí no va a actuar, así que nosotros somos unos delegados que estamos llevando una lucha que a nadie le importa. Por eso es que yo le puse así. Y ese día, ese fue el día antes de la marcha, la famosa marcha donde yo hice unas expresiones, ay, la estadidad no es prioridad, y empezaron a darle un matiz que no es el correcto. Puedo entender por qué se molestaron, pero no es el correcto, porque yo había tenido ya esta reunión el día anterior con el gobernador, donde yo me di cuenta que todo era un espejismo. No que la estadidad como ideal sea un espejismo, sino todo lo que nos han vendido por los últimos 10 años es un espejismo. La estadidad no está cerca porque ellos no han querido acercarla. Al contrario, la han alejado con sus acciones y con sus inacciones. Yo empecé esta reunión diciéndole al gobernador, gobernador, venga acá, ¿cuáles son las posibilidades de que el proyecto de Jennifer González prevalezca? Y él me dijo, ese proyecto muere en el Senado, ese proyecto no tiene futuro. Y yo le digo, pero gobernador, ¿y cómo nosotros vamos como delegados vamos a ir a buscar co-sponsors de un proyecto que sabemos que está muerto? No hubo respuesta. ¿Por qué? Porque seguimos vendiendo la idea de que se está trabajando para la estadidad cuando no es cierto. No es cierto. Si me lo dijo él, me lo dijo este día y lo confirmó en la reciente reunión que tuvimos con el gobernador, la segunda reunión que tuvimos en todo este tiempo, en estos 135 días que pasaron antes del informe. Bueno, perfecto. Le expresamos, los que estábamos allí, entre otras cosas, que a pesar de que la ley pública 113/76, de la que he hablado también públicamente, existe desde el 2014, ni el plebiscito de 2017 de Ricardo Rosselló, ni el plebiscito de 2020 se realizaron conforme a ese proceso que el gobierno federal propuso en esa ley, y que es una ley que la propulsa Pierluisi cuando era comisionado residente, y una ley que se aprobó para llevar a cabo un plebiscito con aval federal. Fue una ley de Pierluisi mismo, que él lo promueve, y Carmelo Ríos lo promueve como uno de sus grandes logros. Y yo dije, pues perfecto, si esa ley es un logro de él, el proyecto de Jennifer no tiene futuro, aquí no hemos tenido una consulta con aval federal. Óigame, gobernador, usted está ahora mismo en una posición privilegiada porque esa ley no tiene que pasar por el aval de la legislatura, que sabemos que es enemiga nuestra, no tenemos que... Simplemente usted lo que tiene es que llevar el proceso que no se ha hecho hasta ahora. ¿Saben lo que me dijo? Está aquí, en el contenido, y yo no estaba sola. Así que lo que yo estoy diciendo es evidencia. ¿Saben qué me dijo? Es que eso representa un problema político. Aquí no van a querer poner la alternativa territorial, y en esa ley hay que poner la alternativa territorial, y eso, yo no sé, eso tú tienes que hablar con los líderes del PNP, porque eso yo lo veo difícil. El gobernador sabe que necesitamos un plebiscito con aval federal, lo dijo recientemente en una conferencia de prensa. Pero te está negando a ti, estadista, llevar a cabo el proceso a tiempo, ahora. Tiene que ser ahora, antes de las elecciones congresionales de 2022. Él lo sabe. Por eso él dijo públicamente, pero ¿quién no sabe eso? Ella está hablando de un plebiscito, hablando de mí. Ella está hablando de un plebiscito con aval federal, pero ¿quién en Puerto Rico no sabe eso? Miren qué descaro y qué desfachate. Él tiene todo el poder para llevar a cabo ese plebiscito, para hacer lo que no hizo Ricky, para hacer lo que no hizo Wanda, porque los congresistas están pidiendo confirmación. Lo que ocurrió el 3 de noviembre es importante para nosotros, pero no es relevante en el Congreso. Queremos y necesitamos un plebiscito con aval federal. Y él me dijo, yo lo sé, yo estoy en conocimiento, si quieres, empieza tú la propaganda y yo veo en el proceso si me uno a eso y lo hago o no lo hago. Porque eso es un problema político. Tienes que hablar primero con el partido. Esa es la realidad. Pero te venden a ti que esta delegación está trabajando por la estadidad. ¿Ustedes van entendiendo? ¿Ustedes van entendiendo que este gobernador no tiene ningún compromiso por la estadidad y que lo que hace es, viendo cuáles son las fichas que más le favorecen de cara al 2024 junto con Ricky Rosselló? Esa es la realidad. Yo, como soy una persona educada, si me reúno con él o me reúno con quien sea, soy educada. Ahora, mi crítica es mi crítica. Mi verdad, que es la verdad evidenciada, que no es mía, sino que soy yo quien la dice, porque no es mi verdad propia, sino que es el resultado de una indagación, de una investigación. Y después entonces dicen que yo no he trabajado. Miren, ahí está la evidencia de cuánto yo trabajé. Y entonces él me dice, yo le digo, a la luz, página 123, a la luz de lo discutido y de sus expresiones, le pregunté, gobernador, entonces, ¿dónde está estancada la estadidad? Usted no quiere hacer el plebiscito. ¿Qué tengo que hacer? Me dijo, empieza por aquí. La estadidad está estancada aquí. No en D.C., aquí en Puerto Rico. Me dijo el gobernador. Pues yo lo que hice fue, rápido que salí de ahí, que me di cuenta que todo esto era un espejismo como no lo había entendido antes, y yo hice lo que él me dijo. Pedí reuniones con Carmelo Ríos, me reuní con Jennifer González. Y yo digo, ¿y para qué existe la delegación si aquí el gobernador tiene en Estados Unidos a su gente gobernando? Son los demócratas los que están gobernando. Él es amigo de Nancy Pelosi, él es amigo del presidente, él es amigo de todo el mundo. Él puede hacer gestiones para abrir puertas, pero no las hacen. El gobernador, el secretario del partido, no elaboraron un plan en conjunto para unir a PRAFA, a la comisionada residente, para hacer algo entre todos. No, no, porque es que no hay compromiso con la estadidad. Te venden a ti la estadidad para yo ganar elecciones. Esa es la realidad, gente. Yo quisiera que fuese otra la realidad, pero esa es la realidad. Y entonces, luego de reunirme con el gobernador, aquí sigo con el intento de trabajar junto con los delegados republicanos, y ahí me quité, me dije, mira, en verdad, no están respondiendo, no podemos cuadrar reuniones, no hay disponibilidad, no hay deseo, no hay voluntad, y dejé, me olvidé de eso. Ahí fue que le di punto final a esa iniciativa, que no funcionó, porque como le digo, cada delegado está en lo suyo. Y el 19 de agosto, problema anticipado, la división entre demócratas y republicanos, y ni siquiera somos Estado. Esto está en la página 125 y con esto es que voy a culminar este video. Esto es una maravilla. Miren, después de toda esta trayectoria que terminé trabajando por mi cuenta, yo venía colaborando con una mujer que se llama Anabel Guillén. Anabel Guillén, como les digo, ha tenido varios contratos con el gobierno, estuvo con la Comisión de Igualdad, que el invento que hizo Ricky. Y Anabel es demócrata y ella es presidenta de una de las organizaciones en Puerto Rico, Igualdad Futuro Seguro. Ella colabora también con la sociedad civil estadista y todo eso. Y ella... Recuerden que ya había pasado la marcha, aquel sábado que yo fui a marchar. Me dice, Anabel Guillén me llama para decirme, ella me estaba ayudando con lo de la gran marcha que les hablé, que quería empezar la marcha aquí para replicarla en Florida y luego en Ohio y en otros estados donde hay mucha población puertorriqueña para finalmente culminar en el Lincoln Memorial. Y entonces ella me llama y me dice, mira Eli, yo no puedo, me llamó, le leo, gente. Me llamó para notificarme que, según ella, más de 10 líderes demócratas dentro de la sociedad civil estadista no querían colaborar conmigo en la marcha por la estadidad debido a mis posturas conservadoras. Nunca pude corroborar esa información porque ella me decía, no, son como 10, 12. Y yo, ¿pero quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? Y ella, no puedo decirte los nombres, pero ellos no quieren colaborar contigo porque tú, por tus posturas conservadoras y por yo haber dicho que la familia es primero que la estadidad. Para el conservador, ser conservador no es ser religioso y ser conservador no es ser necesariamente cristiano. Hay conservadores que son ateos. Por ejemplo, el licenciado Hernández, que también es parte de una de mis iniciativas, él es conservador y él es ateo. Y entonces, ella me, ¿verdad? Aclarando ese punto, ella me dice a mí que no pueden participar en la gran marcha por la estadidad. Miren cómo cogen la estadidad, la echan para un lado y le dan importancia a otras cosas, porque yo soy conservadora y yo pongo la familia por encima de la estadidad. Para mí la familia va por encima de todo, pero eso no significa que yo abandono mi lucha por la estadidad. Una cosa no descarta la otra. Y entonces me abandonaron, me dejaron enganchada guindando ahí con la iniciativa de la gran marcha. Pero otra persona que era parte también de ese equipo de trabajo que estuvimos reuniéndonos y elaborando la estrategia para llevar a cabo la marcha, Dan Santiago, que es parte de una organización que se llama We the People, me dijo, él es conservador. Y él me dijo, no, yo me quedo aquí, dale para adelante, vamos a trabajar por la estadidad. Fueron los demócratas. Pues ellos no quieren trabajar conmigo. Y aquí es donde yo les compruebo a ustedes que lo que yo había dicho antes de la elección en mis análisis políticos en los distintos medios de la isla, de que la estadidad se iba a fragmentar en dos, entre conservadores y liberales, iba a pasar en este cuatrienio. Y esto que pasó es evidencia. Yo escribí una carta para las organizaciones estadistas que la voy a compartir con ustedes y con esto voy a cerrar. Le escribí a todos los líderes de organizaciones estadistas en la isla, saludos cordiales, cuando me di cuenta de esta división. Al mirar la historia reciente de los Estados Unidos, específicamente durante el pasado siglo XX, podemos identificar importantes luchas cuyo escenario de compactación y unión fue la calle. De igual manera, observamos que sus protagonistas y líderes han sido ciudadanos comunes, comprometidos en vida y alma con todas las causas que ponen como prioridad en sus vidas. Fueron activistas que, conociendo el juego político, comprendieron que sus agentes y tras ellos los intereses económicos que los nutren solo ceden con relativa rapidez y mayor efectividad frente a los reclamos sociales cuando estos son visibilizados a través de la movilización masiva de personas que marchan bajo una causa común. Les estoy diciendo, la estadidad tiene muchos enemigos, pero si nos unimos y salimos a la calle masivamente, esos enemigos van a tener que ceder. Eso es lo que les estoy diciendo. Y como mi plan, que está ahí, en uno de los videos lo presento, mi plan personal, la primera etapa se llama estadidad desde la calle y es una etapa de visibilización para crear presión, ¿no? Bueno, pues yo les digo, el desenlace y grandes logros obtenidos a través de estas luchas sirven como evidencia histórica de su gran efectividad. La lucha por la estadidad no es la excepción. Entonces, ¿por qué si el último y más reciente referéndum despejó toda duda con respecto a la voluntad mayoritaria en favor de la estadidad, por encima de cualquier partido, por encima de cualquier candidato, no hemos visto algarabía, celebración, colaboración o movimientos multitudinarios constantes en la isla? ¿A usted no le extraña que si la estadidad ganó con el 52%, yo estoy segura que somos muchos más, aquí no ha habido nada para celebrar eso, aquí no ha habido nada para visibilizar el asunto? Nada. Eso es una alerta roja que yo tenía desde hace mucho tiempo y que la expresé públicamente varias veces. Pues yo digo, ¿cómo podemos mover el ánimo de las masas estadistas puertorriqueñas en suelo nacional, allá en Estados Unidos, o hacer lo que nosotros ni siquiera hemos dado indicio de hacer en la isla? ¿Cómo yo me voy a ir a hacer propaganda para hacer marchas en los estados si todavía nosotros no hemos hecho ni una marcha masiva celebrando que la estadidad en Puerto Rico es mayoría? Estas son preguntas que yo me hago, ¿no? Bien, ¿por qué esa mayoría estadista no ha tomado el resultado del plebiscito como arma democrática para elevar el reclamo de la igualdad desde la calle? ¿Por qué? Creo que las diferencias de criterios e idiosincrasia de cada individuo o grupo dentro del espacio estadoísta han puesto la causa de la igualdad en segundo plano. No soy yo que tengo la estadidad en segundo plano como si no fuese importante. Yo estoy haciendo el intento de unir las fuerzas. Mira, está bien, en esto somos diferentes y eso no lo vamos a poder subsanar. Yo estoy en contra de la perspectiva de género y los demócratas estadistas están a favor. Pero eso no puede dividirnos. ¿Entiendes? Podemos caminar al espacio común. Pues lo que yo pude hacer, caminar al espacio común con la representante Joan Rodríguez Bebe, que es independentista, no lo pude hacer con los estadoístas. Imagínense usted la división que hay en Puerto Rico. Y de esto yo he hablado muchísimo, pero lo confirmé con esto, con este incidente con las organizaciones, o por lo menos con estas organizaciones estadistas particularmente. Y digo, la calle borra las líneas que nos separan. El reclamo en la calle unifica, que es lo que les acabo de decir. De manera muy, muy reciente, nuestro país hermano de Cuba así lo demostró. Habían sucedido los incidentes de Cuba y las marchas por la liberación y la terminación de la dictadura allí. Las marchas por la vida y la libertad en Cuba suceden gracias a un objetivo común, uno solo. Ese es ese motivo, ese propósito, el que supera cualquier diferencia de cualquier otra índole. Entonces, ¿por qué si nuestros hermanos cubanos ponen su objetivo común como prioridad y están dispuestos a entregar sus vidas, absorber el riesgo ante posibles pero casi seguros encierros e inhumanas torturas, persecución de sus familias y allegados bajo la convicción de un reclamo de libertad, nosotros no hacemos lo propio bajo las garantías de esa democracia que ellos anhelan? ¿Por qué no hacemos nosotros eso mismo aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese casi 53% que se mantiene silente y dividido? Yo les pregunto a las organizaciones estadistas que dicen que trabajan por la estadidad. La estadidad está en las manos del ciudadano común, no del partido, no de Pierluisi, no de las organizaciones, de todos los ciudadanos comunes. La estadidad, vuelvo, está en la calle. Eso ha sido la médula de mi mensaje en todos los foros de análisis en los que he participado antes y después de la elección general del pasado 3 de noviembre de 2020. También fue ese el mensaje fundamental y constante que llevé durante el proceso de campaña como candidata a la delegación congresional. Y es que, como muchos, genuinamente creo, sin temor a equivocarme, que la estadidad no está únicamente en las manos de políticos criollos o en los mármoles del Congreso. Ello es solo una parte de la ecuación. Si ese esfuerzo no viene acompañado de un reclamo masivo, contundente y efectivo, primero en las calles de la isla y luego con réplicas en otros estados de la nación, poco o nada pasará. Es el momento idóneo para visibilizar nuestra nefasta condición territorial, con lo cual podremos ejercer presión bajo el marco de las elecciones congresionales del 2022. Ese era el objetivo. Zanjemos diferencias, porque sin unión no hay logro colectivo, solo personal. Independientemente de si estamos o no de acuerdo con cada postura de cada líder o voz estadista, en este momento todos los que creemos en la igualdad para nuestra patria debemos ignorar cualquier diferencia o desacuerdo y caminar al espacio común. Ninguna marcha es un movimiento monolítico, sino por el contrario, es diverso. O sea, en las marchas hay gente de todas las denominaciones, de todas las religiones, pero eso no es la razón por la que marchamos. Ustedes pueden estar en desacuerdo con todo lo que yo digo, pero si en la estadidad estamos juntos, ¿por qué no podemos unirnos? Eso ya no es posible. Ahora son los demócratas liberales y los republicanos conservadores y por otro lado. Un gran problema, pero yo lo anticipé que eso iba a ser así. Si comprendemos eso y dejamos a un lado todo lo que nos separa, podemos recoger la fuerza estadoísta que innegablemente hoy está más dispersa que nunca antes, más dividida. Y mientras los estadistas andan sacándose los ojos, hoy la oposición social comunista anda por la isla reclutando adeptos jóvenes bajo la consigna de generación nueva. Ante esta y otras realidades, ¿permaneceremos inmóviles? Como es natural, todos tenemos diversas prioridades de vida que debemos atender. En mi caso, divido mi tiempo entre prioridades, por lo que en este rol como delegada congresional electa y bajo ese mandato, la lucha por la igualdad es mi total prioridad. Como parte de esa gran lucha y de esa gran responsabilidad y de mis funciones, les solicito a todos ustedes, a cada organismo estadista, que caminemos al espacio común, al espacio de necesidad de unión, que clama nuestra causa y se una a este esfuerzo de lucha que nos compete a todos y que nos toca a todos. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y con esto, básicamente, yo les pido unión a las organizaciones. Les pedí que me ayudasen a llevar a cabo esta gran marcha. Obviamente, ustedes saben que los demócratas, los estadistas LGBTT, se unieron para pedir que me destituyeran, y eso también corrobora y comprueba y confirma lo que yo les expongo en el informe sobre la división estadoísta. Y hoy día el Partido No Progresista no tiene ningún interés en escuchar las voces conservadoras, así que está expulsando del partido otro sector que de verdad ha perdido la fe en esa colectividad. Y en el próximo video, ¿verdad? Voy a empezar en la página 128. Espero que ustedes le den share a estos videos, un esfuerzo para que ustedes, los que no tienen tiempo de leer el informe, por lo menos puedan escuchar el contenido, le pueden dar para el frente, lo que quieran escuchar, lo que no quieran escuchar, todo. Pero lo importante es que la información esté accesible para el pueblo y para todo aquel que quiera saber la verdad. De nuevo, le doy las gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este podcast y los que vendrán, porque abordaremos con particular interés los asuntos relacionados con la cultura de cancelación y el socialismo en Puerto Rico, a la luz de lo que sucede en otras partes del mundo. Mi invitación es a que defendamos nuestras libertades y nuestra democracia desde la reflexión y el sentido común, porque para eso no hacen falta títulos o posiciones, sino voluntad. Les exhorto a seguirme en las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde me consiguen como La Premisa Inarticulada. Hasta la próxima, gente.